Bueno, 9:35, les prometimos al principio del programa que nos íbamos a meter también con la pata empresaria de la corrupción, pero a través de un libro de investigación, muy bueno, por cierto, y completo como los que nos tiene acostumbrado su autor Santiago Donel, también es autor Tomás Luquin, de este libro, se llama Argen Papers, los secretos de la Argentina offshore en los Panamá Papers, desde una punta hasta otra, todos los empresarios argentinos que estuvieron o que están nombrados en este mega escándalo mundial. Tenemos uno de estos libros para regalar y tenemos a Santi O'Donnell comunicado en línea para hablar con nosotros. Hola Santi, ¿cómo te va?
Hola María Julia, qué gusto, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos?
Muy bien, gracias.
Bueno, me alegro. Bueno, la verdad no sé por dónde empezar. hay mucho para hablar, la investigación súper completa como nos tenés acostumbrados, pero ¿los empresarios son tan cómplices como los políticos de la corrupción que vivimos? ¿O como la explican los empresarios, no hay manera de subsistir teniendo un grupo empresarial en la Argentina si no es teniendo alguna offshore por la carga impositiva? Vos, después de analizar toda la documentación que analizaste, que ahora la vamos a ir puntualizando, ¿qué opinás?
Mira, es muy buena tu pregunta y aparte pusiste ahí una dificultad, ¿no?, para analizar esto, que tiene que ver, como decís vos, con la legalidad y con el hecho de que se hace en todo el mundo. Ahora, dicho esto, digamos, los argentinos somos campeones mundiales de fuga de capitales, estamos entre los 5 países que más fugan capitales per cápita y esto hace que es muy difícil el desarrollo económico y sobre todo muy difícil manejar la economía, ¿no?
Claro.
Ahora, me parece que todos estamos viendo en estos días con todo este tema de la corrupción que en Brasil y en otros países hay empresarios muy importantes que están siendo juzgados e investigados, y acá en la Argentina hasta ahora no pasó. Cuando salió el famoso Panama Papers y se descubrió todo en los diarios, la narrativa era más que nada, es una extravagancia de los ricos y famosos, ¿no? Y los empresarios de alguna manera lograron acá en la Argentina como quedar afuera de esto, prácticamente no se los nombró, ¿no? Y lo que nosotros descubrimos en nuestra investigación es que, lejos de ser una extravagancia de un Messi o de un Macri o de un rey de algún país europeo o algún director de cine, los que realmente el 90% de los usadores de estos vehículos para no pagar impuestos son justamente los empresarios.
Bueno, entre empresario y político, esta semana se conoció la noticia de Jorge Macri, que vos también le dedicás varias páginas en el libro, ¿no?
Es re curioso lo de Jorge Macri, ¿no te llamó la atención a vos, María Julia? O sea, es como
que pasó como nada y era en la última semana de campaña.
Claro, ¿no? Es como una cosa primero contracíclica, ¿no? Y si lees nuestro capítulo, sí. A mí cuando me preguntan, yo creo que Jorge Macri y Grindetti son las dos personas que a mí más me llama la atención que no hayan avanzado más las causas, ¿no? Porque, como decías vos, en la bolsa hay de todo. Hay gente que declaró su empresa offshore, qué sé yo, hay gente que no declaró nada, hay, o sea, están todos por ahí en la misma bolsa, si querés, cuando están en situaciones distintas. Hay alguno que por ahí tiene una empresa que hizo una vez y después la cerró rápido, y hay otros que tienen sistemas complejísimos de como muñecas mamushkas de decenas de empresas en distintos paraísos fiscales.
Bueno, lo de las mamushkas lo decís por Mauricio Macri.
No, pero lo digo como metáfora en general. Por ejemplo, sí. el grupo, es cierto que el grupo Macri es uno de los más sofisticados, pero también el grupo Blaquier, por ejemplo, se destacó mucho en el uso de este tipo de sistemas. O sea, no es lo mismo tener una cuenta fuera que, como que ahí sí son muchos los políticos, qué sé yo, que decís, bueno, si querés cobrar una coima con una cuenta afuera te alcanza. Ahora, si vos tenés una especie de empresa afuera, ¿no?, que en realidad no es una empresa porque es una empresa de papel y no produce nada en el paraíso fiscal, digamos, no es una empresa para vender panchos en las Islas Caimán. la misma legislación de los paraísos fiscales ni siquiera te permite operar en esos lugares. Con lo tanto, es que si tenés una empresa o una serie de empresas que a su vez una es parte de la otra y la otra tiene el poder de abogado de otra y esa a su vez es el 99,9 de las acciones de otra y demás, entonces lo que tenés es todo un sistema para ir ocultando mucha plata durante mucho tiempo, y eso es un poco, como decís vos, una tendencia mundial, pero también algo que se ha exacerbado mucho en la Argentina y en la cual los argentinos nos hemos destacado mucho.
Santiago, Daniel Seifert te saluda.
¿Qué tal, Daniel?
Te llevo de vuelta al punto de Jorge Macri, porque, bueno, tuvimos la novedad judicial del embargo, claro, de 8 millones de pesos. ¿Cómo se linkea esto con los Panama Papers?
No, que bueno, los Panama Papers, lo más loco, dos cosas de Jorge Macri. En primer lugar, lo primero que me llamó la atención cuando empezamos a investigar la llamada ruta del dinero K, ¿no? Que era esta...
Porque esto comenzó con eso, ¿no? Con la ruta, claro, de la plata de Báez, los sauces, Kirchner, etcétera.
Sí, es así, como decís vos. Es increíble que una mega filtración a nivel mundial que tiene que ver con una guerra geopolítica entre Estados Unidos y Rusia y China, y en realidad, digamos, el disparador, por lo menos de esta gran megafiltración, fue Argentina. O sea, esta megafiltración se produce prácticamente a partir de la pelea del gobierno de Cristina con los fondos buitres, ¿no? Pero en el caso justo de Jorge Macri, no sé si te acordás que, bueno, vos sí te acordás, María Julia, que el fiscal Campagnoli había identificado unas 140 empresas en Nevada que decía que pertenecían, sí, a Báez, sí, y a su vez era testaferro de Cristina Kirchner.
Claro, recordémosle a la gente que por qué los fondos buitres se meten con esta investigación, o sea, piden esta investigación. Es que estaban tratando de cobrarle la guita a la Argentina y entonces estaban buscando qué activos tenían en el exterior para poder ser embargados. Y entre esos activos que buscaban, como cayó la Fragata Libertad, empezaron a meterse con las cuentas de Lázaro Báez, que decían que provenían del erario público. Claro. Y entonces así fue que, bueno, derivó esta filtración, se inició con ese pedido del grupo Elliot, ¿no?
Claro, que ellos primero, digamos, hicieron todo lo posible judicialmente porque Mossack Fonseca, que es el estudio panameño que genera estos vehículos financieros, abra sus cuentas y muestre las cuentas de Lázaro Báez. Y como se negaron y hacían a todo tipo de maniobras para que el fondo Elliot de Singer, Paul Singer, no llegue a esta información, finalmente, aparentemente, por lo menos con lo que dice el propio Mossack y lo que aparentemente sucedió, es que al no poder lograrlo por las vías legales, lo hicieron a través de un hackeo masivo. Y lo interesante de todo esto es que en estas cuentas tiene que aparecer nada menos que Jorge Báez, ¿no? Que Jorge Macri, Vaca. O sea, que al final lo que descubrimos nosotros siguiendo esta ruta del dinero K es que en realidad es la ruta del dinero A, o sea, la ruta del dinero argentino, y que en el paraíso no hay grietas, porque en realidad esta misma serie de empresas, a través del estudio uruguayo Damiani, a través de unas empresas en Suiza de un señor Néstor Ramos y demás, y de las Islas Seychelles, que controlaba a su vez las empresas de Nevada, bueno, todo este armado no es que servía a los K. En realidad lo usó también la familia dueña de Garbari, de Frávega, la usó un empresario muy importante del grupo Techint, y la usó Jorge Macri. O sea, lo más loco de todo es que, digamos, estas empresas estaban siendo investigadas como parte de la ruta del dinero calle que apareciera Jorge Macri.
Claro.
Ahora, dicho esto, que este es el primer tema que es interesante, ¿no? Que no era que la usaban solamente los K, sino que el propio primo del presidente usaba las mismas empresas que Lázaro Báez. Lo otro que es muy interesante es que, ya te digo, que era una causa que de repente venía avanzando. Cuando vamos a hacer el libro, llamo a una persona vinculada, digamos, al juzgado, y me dice, no, está en trámite la causa. Le digo, ¿qué quiere decir está en trámite? Es como que está ahí. ¿Y qué quiere decir? Y bueno, que qué sé yo, que podrá avanzar o no podrá avanzar, ¿no? y es como que nosotros vemos mucho que sobre todo la justicia federal avanza contra los que ya se fueron del gobierno y no con los que están en el gobierno. Entonces, una causa que estuvo parada durante tantos meses, justo la jueza de Arroyo de Salgado pide medidas, enhorabuena y bienvenidas, ¿no? Pero justo en los dos días antes de las elecciones, en medio de una catarata de llamados y pedidos de indagatoria y demás, y desfile en tribunales de toda una serie de personajes, también fue muy llamativo esto de Jorge Macri. Además, no le encuentro una explicación política y me llamó la atención.
Bueno, así y todo, hago un poquito de autobombo. En base a los Panama Papers, en Borde Periodismo, hicimos la investigación sobre el exsecretario de Néstor
Daniel
Kirchner,
Muñoz, claro.
Daniel Muñoz, que bueno, que terminó en una ruta palpable también de departamentos en Miami por más de 65 millones de dólares.
Totalmente, o sea, ¿no? Y si no se hubiera muerto, ya tendría que estar preso. Y si claro. Me permitís, déjame destacar la página de Borde Periodismo, que es buenísima, yo la sigo y la consulto.
Vamos, Santi. Ay, qué lindo. Y nos encantaría que escribas cuando vos quieras sobre estos temas, porque la verdad que el trabajo tuyo es tan fuerte y serio, de los dos, ¿no? Porque son dos autores. Yo siempre te hablo a vos, que te conozco y te quiero mucho, pero de los dos autores, y que queremos que se difunda, ¿no? Que no quede solamente en el libro, que los libros están muy buenos, pero también tenés abierta la página para todas las notas que quieras.
Qué bueno.
En algún momento, sí, ya sé que sos editor en página y tenés tu propio sitio,
sí,
también,
sí.
Pero bueno, cuando vos quieras.
Dale, me encanta.
Ay, qué bueno.
Te agradezco la falta. No, te iba a decir justamente, lo nombrabas a Tomás Lukin, yo creo que la gran pegada de este libro fue justamente cuando conseguí los Panama Papers, como sabés, son muy difíciles de conseguir y lo tienen solamente 5 o 6 personas en toda la Argentina. Lo que hice fue convocar a Tomás, que aparte de economista, es el tipo que más sabe sobre fuga de capitales en la Argentina.
Claro.
Venía investigando las demás fugas, había trabajado todo el tema de offshore leaks, de todo el tema del HSBC, de un montón de cosas. Entonces era como que juntamos todo lo que yo sabía de megafiltraciones y todo lo que había aprendido en Argelix y que yo, y lo combinamos con toda la mirada de economista que él tenía, que me ayudó mucho a entender, porque lo que hacemos es poner estas apariciones en los Panama Papers de los distintos empresarios en el contexto de, digamos, toda la historia de la empresa, de cómo sacaba la plata o no a través de la historia y demás, ¿no? Y ya te digo que desde, no sé, por decirte, los más grandes del grupo Clarín de China hasta pymes como el Sushi Club o Fredo, están todos en el libro, y me parece que es un libro divertido también.
Escúchame, Santi, pero ¿a qué conclusión llegan entre los dos sobre esto que te pregunté al principio? Porque
qué buena
vos
pregunta.
Los escuchás
la verdad,
a los...
Es la pregunta clave, ¿no? Porque vos hablás con muchos y te dicen, y si no es ilegal, ¿no? Pero tampoco era legal la esclavitud, también era legal la esclavitud, ¿entendés? O sea, hay cosas, y por ejemplo hoy en día el aborto no es legal, y fumar porro tampoco, o sea, hay cosas que por ahí con el tiempo van cambiando y que tienen que ver justamente con sacar temas de estos al debate público.
Hay cosas legales, pero son sospechosas igual.
No, pero yo no te lo pregunto, sospechoso
no está bueno.
No tengo duda de que sea sospechoso. ¿Sabes cuál es la pregunta que te dicen los tipos?
Claro, que no pueden competir a nivel global.
Es inviable. Una empresa con todos los capitales puestos en la Argentina, con toda la carga tributaria que tiene, es inviable. No te cierra por ningún lado. Eso dicen ellos.
Claro, pasa que justamente, vos pensás que primero está la batalla por el lenguaje, ¿no?
Sí.
Como vos decís, es inviable. A mí me contaba un empresario muy importante, me decía, ¿cómo te venden esto en las islas, en los paraísos fiscales? Te dicen, mira, vos venís acá y posponés el pago de impuestos.
Ajá.
Y entonces me dice, ¿cómo pospongo? Sí, posponés. ¿Y pospongo hasta cuándo? No, vos posponés, no importa hasta cuándo.
Claro.
Vos ponés, o sea, ¿cómo hablas? Vos decís, bueno, por ejemplo, yo reflexionaba mucho sobre esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la privacidad y la opacidad, no? Los americanos, viste, valoran mucho la palabra privacidad. En la Argentina también es una buena palabra, todos tenemos derecho a tener nuestra privacidad y demás, y nos invaden la privacidad y nos quejamos. Ahora, decir que algo es opaco o poco transparente es más o menos lo mismo, pero en forma negativa, ¿viste?
Claro,
es decir,
claro.
¿Qué es lo que estás escondiendo, no? Entonces, me parece que hay un tema que yo por lo menos me ayudó mucho a entender Tomás, ¿no? Que era que vos decís, bueno, entonces Primero que, contestando tu pregunta rápido, no todas las empresas hacen lo mismo. O sea, si fuera inviable, todas las empresas usarían el 100% de empresas offshore, y no es así. Algunas usan mucho las empresas offshore, otras la usan menos. Entonces, no es una cosa que
solamente... Por lo menos usarían nombres de empresas offshore que tengan clara vinculación con ellos, si no fuese sospechoso el uso, digamos. O sea, ponele un grupo Socma offshore y listo. ¿Por qué le pones
Claro.
Sí, bueno, el caso de Macri y Socma también le dedicamos un par de capítulos, me gustaría después decir una línea, pero en general, por ejemplo, el otro día me presentó el libro de Víctor Hugo Morales, ¿no? Que es un tipo, digamos, que ya gana guita a un nivel donde mucha gente como él tendría un offshore, ¿no? Y él agarró y me dijo, mira, fue increíble, se puso a explicar cómo pagaba impuestos, cuántos impuestos pagaba y a quién pagaba. Y dijo, mira, yo cuando ya calculo que un 30-40% de impuestos voy a pagar antes de negociar mis contratos, ¿no? Y no, o sea, otro ejemplo que te puedo dar, cuando salió lo de los Panama Papers, estaba Correa de presidente en Ecuador, ¿no? Y lo primero que hizo fue sacar un plebiscito donde prohibía que los funcionarios públicos tengan empresas offshore, ¿no? Y ganó el plebiscito. Ahora voy a decir, bueno, ¿solucionó todo? No, obvio que no. Y encima los políticos, digamos, no son los que usan tanto las offshore como los empresarios. Pero es una manera de ponerlo en el debate público, en decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Porque, como te decía, lo que yo aprendí de Tomás es que no es solamente que es menos plata para hacer hospitales o para hacer rutas. Es que le quita al ministro de Economía poder de decisión, le quita capacidad al presidente del Banco Central de manejar el precio del dólar, le quita al presidente la capacidad de redistribuir el ingreso. O sea, hay todo un flujo de capitales y no es una cosa, digamos, que está, porque como dicen los empresarios, tiene que ser así y no hay manera de que no sea así. De hecho, toda la reunión del G20, vemos al presidente de Estados Unidos o algún líder europeo importante que promete que va a acabar los paraísos fiscales.
Santi, tengo muy poco tiempo que me queda de programa. Dijiste que hablamos medio en general del tema SOCMA, pero no sé si querés agregar alguna línea más.
Sí, una linita nomás. Te agradezco un poco, Pablo, que haces muy buenas preguntas.
No, es que me quedaría hablando una hora con vos.
Muy buenas preguntas. Lo que te iba a decir de Macri rápidamente es que lo que queda muy demostrado en el libro es que todo lo que dijo sobre los Panama Papers es falso. Que todas las explicaciones que fue dando a medida que aparecía la información y a medida inclusive que avanzábamos por fuera de los Panama Papers, y no solamente
lo
nosotros,
leí, sino... que bueno, fue una offshore que armó mi padre para llevar pago fácil a Brasil, que al final nunca se abrió, y después encontraste toda la documentación en la que mostra el propio Franco cuenta cómo fue un éxito el emprendimiento en Brasil en esas autobiografías.
Y transferencias muy sospechosas entre Italia, Panamá, Argentina, todo usando esa cuenta que según el presidente nunca había usado. Entonces, a lo que voy simplemente es que, si bien, si eso es para que vaya preso, como los presidentes en los demás países, qué sé yo, no tengo ni idea. Lo que sí puedo decir es que no dijo la verdad. Por lo tanto, si no dijo la verdad sobre eso, ¿sobre cuántas otras cosas no nos dice la verdad? Y la segunda pregunta que me hago es, si no hizo nada malo, ¿por qué no dice la verdad?
Argent Papers, el libro de Santiago Donner, Tomás Luquin, lo tenemos aquí para regalar. Gracias, Santi, te mandamos un abrazo.
Un beso enorme, bueno, y a tu hijo sobre todo, que esté bien, y a toda la mesa.
Gracias, Santi, gracias, te mando un abrazo. Chao, hasta luego. Santiago Donner.